Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com, radio digital, www.puntodevistapr.com, en una producción y dirección de don Willy Torres y Torres. Y la coordinación. Y fíjense que ya le quité lo de el genio de la, del campo digital a don Willy. Atachárselo a Porky, a nuestro coordinador, que ha demostrado ser no solo un genio de la coordinación, sino de la creación de señales. ¿Sabes qué? Que próximamente, gracias a la capacidad de Porky, punto de vista, no lo digo. ¿Estén listos? ¿Estén pendientes? Que Porky nos tiene una excelente sorpresa ya en las próximas semanas. Así que estén atentos. Sufran las arpías. Digo, perdón, eso no es lo que va. Pero bueno. Señoras y señores, estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar cuenta lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes son los que publican, si es que alguien la publica, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad, que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. ¿What? Y debo ser enfático una vez más. Todas estas publicaciones que hacemos en esta sección, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio informativo, y no necesariamente porque estemos en favor o en contra del contenido de la misma. Todo lo expresado en ella, todos los derechos de autor y propiedad intelectual le pertenecen y son de la total responsabilidad de los autores. Los comentarios, obviamente, son nuestros. Y hoy es día primero de mayo, año 2023, lo que es igual el noveno día del mes de Lia. Hoy fue el Día Internacional de los Trabajadores. Muchas personas no saben ni siquiera de dónde sale esto. Y hasta algunos que sí saben, lo disparatean diciendo desacierto en lo que dicen, pero la realidad es que el Día Internacional de los Trabajadores es una especie de efeméride, es una recordación a un evento que se dio en el 1886 en la ciudad de Chicago, en donde unos señores empresarios empleaban mujeres en una textilera y lo hacían trabajar horarios largos, 10, 12, 15, 20 horas diarias, y les pagaban una porquería. Los obreros hicieron una huelga, la primera gran huelga reportada en la historia. Y los patronos cerraron la fábrica con todos los empleados dentro y le pegaron fuego al edificio. Obviamente, todas las obreros que habían allí pues murieron. Quemado. Ese escándalo trascendió en toda la prensa y eventualmente empezaron a conmemorar ese día año tras año hasta que esto tuvo repercusiones a nivel mundial y los movimientos obreros internacionales fueron concienciándose en este sentido y finalmente no solo los gobiernos sino las Naciones Unidas mismas eventualmente terminaron convirtiendo el primero de mayo en el Día Internacional de los Trabajadores. Pero hay gobernantes y hay gobernados que desconocen esto. Y hay gobernados y gobernantes que desconocen o pretenden desconocer o desconocen con toda la intención y con alevosía y no educan a sus gobernados en torno a lo que el día de hoy representa a nivel mundial. Ni lo que son los derechos constitucionales de los trabajadores, ni lo que son los derechos civiles, lo que son incluso la Carta de Derechos de las Naciones Unidas. Nada de eso se le enseña a la policía en Puerto Rico. Nada de eso se le enseña a los funcionarios. Y usted tiene una caterva de idiotas comandando el cuerpo de la policía, morones con rango, con ansias de poder y de grandeza, producto de la ley orgánica de la propia policía, que ellos se creen que son generalotes a los Pinochet. Es la razón por la que yo he venido sugiriendo hace ya mucho tiempo que aquí hay que desmilitarizar la policía de Puerto Rico. Que aquí hay que convertir la policía en un ente civil que no hay por qué tener coroneles, capitanes, tenientes ni sargentos. Basta con que haya supervisores, gerentes, fiadores, todos civiles, incluso. Porque una vez la policía de Puerto Rico sea una entidad civil, puede unionarse. Y una vez tengan un sindicato, los gobiernos no van a poder jugar políticamente con ellos, porque van a tener que bregar los asuntos desde la perspectiva de convenios colectivos. Sencillamente es la realidad. Mientras en Puerto Rico la policía siga siendo una organización militarista creada por los militarotes que desembarcaron por Guánica y que cogieron de Pensuaca a don Eugenio María de Hostos y a otros patriotas, haciéndole creer que le darían la libertad, la ansiada libertad. Lo que quisieron fue imponer un régimen militar, dictatorial, asqueroso e inmundo, como ellos están acostumbrados a implementar a donde quiera que van. Hay mucho más de lo que hablar de esto y lo haremos más adelante. Pero no quiero envolverme mucho sin antes entrar en hablar sobre los movimientos telúricos más recientes reportados en las últimas horas Los dos que se han reportado están muy cerquita. Muy cerquita, sí. Uno de 3 puntos en el canal de la Mona a unos 53 kilómetros de profundidad y el otro de 3 puntos a 3 kilómetros al este noreste de San Germán, del casco del pueblo, a unos 21.2 kilómetros de profundidad. Ayer tarde, se reportaron unos 5 movimientos telúricos, uno de 3.5 en Cruz Bay, en las Islas Vírgenes estadounidenses, a 8 kilómetros de profundidad, uno de 2.9 a 9 kilómetros al sur sureste de Bajanda, eso es en la ciudad gris, en Macao, a un 9 kilómetros de profundidad, pues cerquita, uno de 3.4 a 52 kilómetros al norte de Atillo, a 37.8 kilómetros de profundidad, otro más de 3.1 en Atillo, a 51 kilómetros al norte, a 14 kilómetros, y otro más, allí mismo, a 54 kilómetros de 3.1 a 8.3 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, a pesar de los muchos que se reportaron, ninguno de los movimientos telúricos reportados alcanzó magnitudes que pudieran activar los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno, por lo que no hay ni vigilancia, asistencia, ni aviso de maremotos. Rapidito, antes le damos una mirada a lo que pasó con el tiempo hoy, acá en el suroeste nacional. Las condiciones del tiempo en Puerto Rico para hoy estuvieron lo más interesante. En Lajas, mayormente soleado, no hubo lluvia de ningún tipo. Las temperaturas alcanzaron 89 grados y se espera que esta noche suba a 75. Mientras tanto, San Germán, Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo, estuvieron soleados con temperaturas que alcanzaron los 92 grados y se espera que esta noche lleguen a 73 grados Fahrenheit. No hubo ni una gota de lluvia que mojara el suelo. Mientras tanto, en Sabana Grande y Guánica, los cielos estuvieron mayormente soleados. Las temperaturas alcanzaron 89 grados Fahrenheit, espera que bajen a 75 y cero probabilidades de lluvias. En términos de los niveles de polen, nos informa la Academia Americana de Alergias, con sede en Caguas, que el polen de árboles alcanzó a los niveles de ámbar, lo que es moderado. La hierba mala y el polen del pasto no fueron registrados, mientras los hongos marcaron el color ámbar, que es moderado. Eso quiere decir que si usted va a salir por ahí a chinchorrear esta noche, no lo haga sin antes premedicarse. Premedicación, palabra que le damos gratuitamente todos los días y que le economiza un 98% de probabilidades de caer en una crisis respiratoria. Prevención. Bueno, los señores del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales siguen demostrando la ineficiencia, capacidad, ni siquiera para mantener al día una página de internet. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se supone que tenga la obligación, por lo cual recibe fondos, pero obviamente no sé qué lo están haciendo, que haga un reporte diario a AirNow. AirNow es la organización aire ahora, donde todos los estados de los Estados Unidos, todos los territorios, todas las colonias reportan diariamente el índice de calidad de aire que respiran. Se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico igualmente reporte directamente a ERNAU los datos recopilados por nuestras estaciones continuas de muestreo de aire ambiental. Olvídenlo. Son tan irresponsables, tan incapaces de manejar tan solo una simple y estúpida página, siguiendo el desastroso patrón de administración del gobierno central, y lleva meses, meses largos, que no reportan nada. ¿Por qué les importa un maldito demonio si usted tiene asma o es alérgico y tiene problemas respiratorios? Ellos no les importa, y usted que se jorobe, Por tanto, sigue de manifiesto el desastre de recursos naturales y ambientales. Y si no pueden manejar una simple y estúpida página informativa en la red requerida por el imperio que tanto ellos alegan amar y servir y quieren anexarse, ¿cómo demonios alguien espera que puedan resolver los problemas ambientales y de recursos naturales en Puerto Rico? Por favor. Y entonces nos enfrentamos a lo que vimos hoy. Vimos más policías. Yo jamás había visto en ningún tipo de actividad tanto policía junto, uno al lado de otro, para proteger ni siquiera los gobernantes, ni siquiera ante las protestas que se dieron en frente a la fortaleza. Jamás vi yo tanto policía como los vi hoy en la manifestación del día primero de mayo. Y todo, no para proteger el pueblo, ni para proteger los señores gobernantes, para proteger los 6 bandoleros desgraciados hijos de las madres que los vuelvan a parir. Y yo creo que si tienen la oportunidad, lo menos que harán esas madres es parirlos. Y encima de eso, cerrar una avenida para que los ciudadanos que están en el ejercicio de su derecho constitucional a la manifestación, a la huelga, porque le dio la gana a uno de estos achichincles de la alta esfera de la policía de Puerto Rico cerrar la calle como le dio la gana, pues, como ellos son los famosos gestapos de la policía de Puerto Rico, policía, ¿no? Y aquí me trae a yo querer explicar un poquito, usando el ejemplo que voy a utilizar, porque como estos idiotas nada más que le ponen atención a lo que dicen los Estados Unidos, yo quiero compartir con ustedes la forma de comprender el crimen en los Estados Unidos. Un fenómeno concentración del 30 de abril del 2023 en un escrito de uno de nuestros asesores en asuntos de energía, el licenciado Francis Mentón. Cuando venga de la pausa, estaremos hablando precisamente de cómo comprender el crimen en los Estados Unidos y esos conocimientos aplicarlos a cómo entender. Señor director, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Disponga de los micrófonos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a Ricky Bordado, Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britton, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869. O nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, por devolverme los micrófonos acá a mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Laja. Frecuentemente expresan aquí y allá y acuya una combinación de asombro o simpatía cuando yo les cuento estas experiencias de vida de gentes que la viven en su propia piel allá en Manhattan, en Queens, en Nueva York. Porque la prensa en Puerto Rico es tan descarada. La prensa mercenaria es tan basura en este país que no les publica ni les informa a ustedes nada de lo que nosotros compartimos con ustedes, que precisamente lo encontramos en las páginas de la prensa estadounidense. Y las noticias que nosotros compartimos con ustedes están llenas de informes sobre el aumento de la delincuencia en nuestras principales ciudades, especialmente en el caso de la ciudad de Nueva York y de Chicago y de todas las ciudades. Y preguntamos si la gente está allí en peligro constante. Y muchos me han preguntado que cómo mis amigos, cómo mis allegados, cómo mis familiares que pudieran estar viviendo allí se atreven a salir, especialmente en las noches, a compartir y a fiestar, por ejemplo, los fines de semana, o a un teatro, o a ver las galerías. Es cierto que ha habido un aumento sustancial de la delincuencia, por ejemplo, en áreas como Greenwich Village. en particular el robo en las tiendas. Este aumento se ha producido tras algunas reformas recientes de la justicia penal, en particular las limitaciones en el uso de los requisitos de fianza para retener a los delincuentes acusados en espera de juicio. Sin embargo, las tasas de delitos graves y en particular de delitos violentos sigue siendo muy baja, en particular en el área de Greenwich Village. Y de hecho, en la mayor parte de esta ciudad y en la mayoría de las otras ciudades. Lo que los lectores rurales y suburbanos, dice mi abogado allí, pueden estar perdiendo en la comprensión de hasta qué punto los delitos graves o violentos se concentran en un puñado de áreas bastante pequeñas. Y la exageración o la repetición o la mala intención, torres de la prensa, hacen ver más estos elementos de crimen que lo que en realidad se sucede. Es comprensible que muchas personas no aprecien este fenómeno porque es difícil encontrar una buena información sobre el tema. No la ven en ningún lado. La prensa pasa por alto casi por completo el tema. Digo, cuando no lo entierra con toda la intencionalmente como los gatos hacen, el principal no informará sobre la concentración de delitos violentos en unas pocas áreas, porque piensan correctamente que la información precisa sobre ese tema se reflejará negativamente en las comunidades minoritarias. Y las fuentes conservadoras temen parecer racistas. Y en su mayoría están felices de informar que las estadísticas de delincuencia en toda la ciudad demuestran suficientemente el desastre del gobierno de los demócratas progresistas. Prensa prefiere ocultar eso, sobre todo en el caso de Puerto Rico, para que los nuevos progresistas no se vean afectados con el desastre del manejo y de cómo la prensa transmite la información. Entonces, para obtener información detallada sobre este tema, se debe acudir a ciertas fuentes, sobre todo a fuentes especializadas que hayan investigado. Una contribución muy significativa recientemente provino de Rafael Mangual del Instituto Manhattan, cuyo libro Injusticia Penal salió a la luz a mediados del 2022. Y admito que no hemos leído el libro. Yo lo pedí, pero está, parece que es un bestseller. Sin embargo, mi abogado dice que él tuvo la oportunidad de revisar una extensa análisis, una revisión extensa de Joseph Bassett en la edición actual de Claremont Review of Books. Además, Mangual concedió una entrevista en un podcast para el Foro de Mujeres Independientes el 5 de abril, donde detalla algunos de sus principales hallazgos. Y nos vamos a centrar precisamente en la transcripción del podcast del IWF de Mangual, que no está detrás del muro de pago. Otra palabra es libre como el viento. Y aquí una cita clave de ese resumen. Y si el crimen es un fenómeno muy hiperconcentrado que afecta a muy, pero que muy pequeñas porciones de los Estados Unidos, en este caso, de manera muy, muy grande, y que afecta a un subconjunto muy pequeño de la población que vive en esas porciones de Estados Unidos de una manera muy grande. El fenómeno de la concentración se puede ver muy claramente en algunas estadísticas en Nueva York. Y vamos a ello. Lo que descubrimos, según nuestro abogado, fue que aproximadamente el 3.5% de los segmentos de calles, oigan eso, el 3.5% de los segmentos de calles eran responsables de aproximadamente el 50% de todos los delitos violentos en la ciudad de Nueva York. ¿Alguien se ha sentado a sacar esos porcientos en Puerto Rico? Aproximadamente el 1% de los segmentos de calle fueron responsables del 25% de todos los delitos violentos, y una cifra realmente alta, creo que casi el 40% de los segmentos de calles no vieron ni un delito en todo un año determinado. Pero así es como se desarrolla el uso término de las víctimas de los delitos graves en Nueva York. Como eso es lo que a ustedes les gustó oír. Cada año, para el que tenemos datos que se remontan al 2008, un mínimo del 95% de todas las víctimas de tiroteos en la ciudad son negros o latinos, casi todos ellos hombres. Los hombres negros y latinos no constituyen ni cerca del 95% de la población de la ciudad de Nueva York. De hecho, los negros y los hispanos juntos constituyen alrededor de no más del 52% de la población de la ciudad. Por lo tanto, los hombres negros e hispanos constituyen alrededor, realmente porcentual y numérica, del 26%. Y los hombres negros e hispanos adultos, esto es de 16 años en adelante, solo representan no más de un 20%. Los hombres mayores de 40 años también son un pequeño porcentaje de las víctimas. Entonces, la realidad, cerca del 95% de las víctimas de asesinato provienen, ¿de dónde? Del 10% más o menos de la población, que son hombres adultos, negros e hispanos, de 40 años o menos. Aquí hay algunos datos más sobre la concentración del crimen por ubicación geográfica. Esta vez vamos a traer un ejemplo de lo que pasa en Chicago. En el 2019, Estados Unidos tuvo una tasa de homicidio colectiva de alrededor de 5 por cada 100.000 habitantes. Chicago ese año estaba cerca, al menos alrededor de 18 por cada 100.000, cuando el promedio nacional en todos los Estados Unidos era 5. Si observa solo los 10 barrios más peligrosos de Chicago, superó el 60 por cada 100.000. Si miras el barrio más peligroso de esa ciudad, que era entonces West Garfield Park, en el 2019, su tasa de homicidio era de 131 por cada 100,000 habitantes. Si usted compara eso con los 28 vecindarios más seguros de la ciudad de Chicago ese año, su tasa de homicidios colectivos fue menos del 2% de 2 por cada 100,000. Para algunos de esos vecindarios, o para una buena parte de los vecindarios, la tasa de homicidios fue 0 por 100,000 habitantes. Chicago tuvo 630 homicidios en el 2022, con una tasa alrededor de 24 por cada 100,000 habitantes. Y yo creo que pueden estar seguros de que la mayoría de los vecindarios que tuvieron cero asesinatos en el 2019 todavía tuvieron cero asesinatos en el 2022. Si West Garfield Park tuviera una tasa general de asesinatos de 131 por cada 100,000 y casi todas las víctimas fueran de la octava parte de la población, que son hombres adultos jóvenes, entonces, la tasa de homicidios entre hombres, adultos, jóvenes sería de más de 1,000 por cada 100,000, más del 1% por año. Durante un periodo de 10 años, eso le daría a un joven en ese vecindario alrededor de un 10% de probabilidades de ser asesinado. Cuando observo estos datos detallados, es muy difícil evitar la conclusión de que debiera haber una gran concentración de recursos policiales en los vecindarios donde se concentran los delitos violentos, específicamente enfocados en detener la carnicería. Sin embargo, hay que señalar que el artículo de The Set de Claremont Review también incluye una reseña de otro libro. Otro libro con el nombre de ¿Para qué sirve la prisión? Otro artículo de castigo y rehabilitación en la era del encarcelamiento masivo por Bill Keller. ¿Y quién es Keller? Keller fue editor en jefe ejecutivo de New York Times y que ahora trabaja en algo llamado Proyecto Marshall. En su examen del estado actual de nuestro sistema de justicia penal, Keller llega a conclusiones más o menos opuestas a estas que estamos exponiendo y a las de Vanguard. Algunos citados por Beset: despenalizar delitos menores como delitos de droga de bajo nivel, desviar a algunos delincuentes a programas de salud mental y adicción o libertad condicional o servicios comunitarios, elevar la edad a la que jóvenes acusados están sujetos al castigo de los adultos. Supongo que quede estado leyendo la cobertura policial de su antiguo periódico y que se esfuerza por ocultar a los lectores todo lo importante sobre lo que realmente está sucediendo. ¿Por qué en Puerto Rico había tanto policía en un pedazo de avenida en la Ponce de León? Y yo quiero ver cuáles fueron las estadísticas del crimen durante el día de hoy. No la han puesto. Debe ser interesante lo que tienen que decir este grupo de achichincles que dirige la policía de Puerto Rico. Y estoy hablando de los de arriba. soldado de fila no tiene la culpa de las órdenes idiotas que les dé el de más arriba. Y paso a la página. Perdón. Y hablemos entonces un poquito de lo que opinan nuestros amigos ultraderechistas de las páginas financieras de Bloomberg. Y estas son las principales noticias que recorren la prensa estadounidense hoy y obviamente que no publican los periódicos mercenarios de Puerto Rico. Estados Unidos sopesa más seguros de depósitos empresariales después de la quiebra de los bancos. Como diría mi nieto, está chutado, está chutado. La hipoteca Jumbo de la Primera República provocaron el fracaso del banco. Se refiere al First Republic Bank y sus hipotecas Jumbo que lo llevaron al fracaso. Y Bove dice que el First Republic podría ser el mejor acuerdo de JP Morgan en décadas. Para la desaparición, otro de los titulares de la Primera República o de First Republic Bank, no marca el visto bueno en los bancos. Y vamos entonces a cinco cosas que usted debe saber antes de acostarse a dormir hoy. JP Morgan ayuda a rescatar el First Republic Bank. La industria manufacturera de China vuelve a caer en contracción y los inversores dicen que seguir a Warren Buffett será una estrategia para vencer. Veamos lo que dicen otras voces. JP Morgan asumirá todos los depósitos en poder del First Republic Bank después de que los reguladores estadounidenses se hicieran cargo del prestamista en serios problemas. La resolución se produjo después de la subasta de emergencia el fin de semana, en la que pidió a bancos como JP Morgan, PNC Financial Services y Citizen Financial que presentaran ofertas. También fueron invitados Bank of America y US Bancorp, pero ambos decidieron no participar. JP Morgan, quizás ustedes no lo relacionan, pero es el Chase Manhattan Bank. JP Morgan, el banco más grande del país, tenía la ventaja de lo que el presidente ejecutivo Jamie Dimon llama su balance de fortaleza de cara al intento liderado por el gobierno de vender First Republic. Por otro lado, las fábricas de China están lidiando con una demanda global más débil. Los índices de gerentes de compra de abril denotaron una desaceleración inesperada en la actividad de la fábrica, la primera vez que el indicador cae por debajo de 50 este año. Los subíndices de nuevos pedidos de exportación y empleo manufacturero estaban todos en territorios de contracción. La operación económica de China corre el riesgo de perder fuerza, según dijeron los analistas, y las cifras aumentan la presión sobre el gobierno para aumentar el apoyo político. El Politburó del Partido Comunista, el máximo órgano que toma decisiones encabezado por el presidente Xi Jinping, dijo recientemente que la demanda interna sigue siendo insuficiente. Dicho esto, la evidencia de que los consumidores están viajando por todo el país y derrochando durante las vacaciones de mayo pueden darle un respiro. Mientras tanto, ¿quieres ganarle el mercado de valores de los Estados Unidos? Pues es fácil. Sigue al legendario inversor Warren Buffett. Según los inversores profesionales y minoristas que participaron en la última encuesta MLI de Pulse, más de la mitad de los 352 encuestados esperan que los rendimientos de Berkshire Hathaway superen a Standard & Poor's 500 en los próximos 5 años. La estrategia de Warren Buffett de comprar acciones por menos de lo que valen será el mayor legado del presidente de Berkshire, según el 80% de los inversores. Tras su reciente viaje a Japón, los encuestados coincidieron que el país ofrece valor, pero se mostraron más divididos sobre si las acciones japonesas tendrán mejores resultados que las estadounidenses. Mientras tanto, los mercados futuros de los Estados Unidos han cambiado muy poco. Mientras que los bonos del Tesoro están cayendo después de una sesión tranquila en Asia, no hubo comercio en gran parte de Europa para observar el feriado del primero de mayo. Y los mercados también cerraron en centros asiáticos como Hong Kong, Singapur y China continental. Y mientras todo esto pasa, hoy a las 10 de la mañana estuvo disponible, nosotros no lo pudimos conseguir aún hasta ahora, el informe de fabricación ISM de abril, así como los datos sobre el gasto de construcción de marzo. Las ganancias de ON Semiconductor y de NXP Semiconductors deben presentarse antes de que abran los mercados en los Estados Unidos. Mientras que Metro Goldwyn Myers informa después del cierre. Y finalmente, esto es lo que le interesa a la gata Tobita y a Periquita con guantes de seda hoy. Es una gran semana para las noticias económicas en un momento de tremenda ambigüedad económica. Después de esta semana, deberíamos tener mucha más claridad. Esta última línea es una broma, no tiene claridad. Pero en términos de lo que viene, por supuesto, está la decisión de la Fed mañana y la expectativa es de un aumento de 25 pb. Después de eso, sin embargo, nadie está seguro de nada. Según informan Tim Matthews y Richard Miller, hay señales para que el FOMC está cada vez más dividido sobre qué hacer a continuación. La división es comprensible. Como ha sido el caso durante todo el año, puede contar todo tipo de historias diferentes en este momento sobre la economía. La inflación sigue caliente y muy por encima de la tendencia. Por otro lado, como observó Steven Englander en Standard Chartered, es una nota este fin de semana, el ex alquiler de vivienda PCE básico, que se ha convertido en una medida clave, continúa con una tendencia a la baja. Mientras tanto, aquí está Tim Dewey de SGH Macro. No hay nada aquí para colgarse el sombrero y decir de manera concluyente, en palabras del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Wheeler, que la inflación está significativa y persistentemente en cambio al 2%. 2 meses más, sin embargo, como marzo, con una inflación del PCE, pero es el precio al consumidor subyacente más baja que la proyección del fin de año de Alfred, contribuiría a una gran medida a cumplir ese criterio. Por cierto, aquí hay un gran hilo de Claudia Tan sobre por qué no espera ningún giro inminente, incluso si la tasa de desempleo aumentara. El TLDR es que los recuerdos de Arthur Burns y Paul Volcker o en realidad las percepciones históricas populares de ambos ocupan un lugar preponderante en la cabeza de los funcionarios de la Reserva Inflación. Pero la ambigüedad abunda en otros lugares. Las medidas regionales de fabricación de la Fed han sido realmente feas, con malas impresiones de la Fed de Filadelfia, la Fed de Richmond, Virginia y de todas las demás en las últimas semanas. Las medidas generales del mercado laboral siguen siendo bastante sólidas, pero hay signos de desaceleración. Una cosa a tener en cuenta es que hay señales de que los despidos de cuello blanco están comenzando a aumentar y que el número de los llamados perdedores de trabajo permanentes está comenzando. Aquí hay una buena lectura de Preston Muy en Employ America sobre esto. De nuevo, los niveles absolutos no están nada mal, pero todas las recesiones tienen que comenzar en algún lado. Por lo que vale la pena estar atento a cualquier derivado de la debilidad del mercado laboral. Y hablando de los mercados laborales, una cosa que noté la semana pasada mientras leía las conferencias telefónicas trimestrales para ver qué decía la gerencia sobre la inflación, es que varias compañías comentaron sobre cómo la contratación se ha vuelto más fácil. Esto no significa necesariamente que un gran salto en la tasa del desempleo sea inminente, pero hay relajación en esto que está de frente. Hay mucho más de lo que hablar. Pero hasta aquí nos trajo el Río Esteros en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles a través de Radio Cumbre 1470, Cumbre 106.3 FM y por Cumbre 1470 en las redes sociales. Que Dios los cuide. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Seijo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
¿Qué? ¿A dónde voy? A donde quiera que me quieran como soy. A darle vueltas, si es preciso, al mundo, sin permitir que nadie fije el rumbo. Quiero amanecer entre unos brazos que me puedan comprender. Estoy cansado de amoldar mi vida porque un par de tontos lo decidan. A donde quiera que me quieran voy, a donde quiera. Cualquiera que me quiera voy, y con cualquiera, con la primera que me tome de la mano y que prometa no insistir en mis pecados a donde quiera. Transigir, me importa poco lo que piensen ya de mí, si al fin y al cabo es mi vida la que vivo, y mis fracasos o mis triunfos son muy míos. A donde quiera que me quieran voy, a donde con cualquiera que me quiera voy, y con cualquiera, con la primera que me tome de la mano y que prometa no insistir en mis pecados, a donde quiera, a donde quiera, iré. Que me tome de la mano y que prometa no insistir en mis pecados, a donde quiera, a donde quiera, iré.
Siempre quise ver bajo la luna. Si me quisieras para mí, porque yo te supe amar.
Llegaste tú.